Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. E os teus espíritos serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com luz do Espírito Santo, dando-se gustar todo o recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor. Nosso Senhor Lupe, San José, Padre Bruno Lanteri, todos os ángeles e los santos de Dios. Em nome do Padre, do Espírito Santo. Amém. Buenos dias. Muy bien, antes de leer la palabra de Dios, un aviso importante. Obviamente, sus hijos del segundo año de la confirmación deben tener un padrino, una madrina. Y hay confusión sobre la finalidad del padrino, ¿no? Muchos tienen un concepto que es el padrino, lo más importante es que tenga dinero para la fiesta. Okay? No. Okay? Lamentablemente, este aspecto social predomina sobre la parte sacramental. Que tenga dinero o no, el padrino no es importante. El padrino debería tener esas condiciones. Que obviamente, debería ser obviamente, que tiene que ser un católico. Entonces no puede ser cristiano o judío o testigo de Jehová o musulmán o agnóstico o ateo. Tiene que ser un católico. Ok, católico es no suficiente. Tiene que ser católico que había recibido los sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son? Bautismo, comunión y confirmación. Además, un padrino no tiene que ser una persona que vive en unión libre con otra persona o que vive en adulterio. Porque el padrino tiene que obviamente dar buen ejemplo a sus ahijados. Y además un padrino es una persona que debe por lo menos ir a misa los domingos. Ir a misa los domingos y recibir los sacramentos. Recibir la comunión y la confirmación. Y tiene que dar buen ejemplo a su ahijado. Pero si ustedes, si no tienen el padrino todavía, ir en búsqueda por una persona que tenga esos criterios. ¿Claro? El padrino también tiene que asistir 10 pláticas. Si todavía no había asistido a las pláticas, tiene que venir. Si no, no está calificado. ¿Okay? Si no, tenemos padrinos ignorantes, ¿qué sirve esto? ¿No? Padrino tiene que asistir a las pláticas para 10 pláticas para conocer por lo menos lo básico. Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a leer la palabra de Dios y dar nuestra comentario. Empezando con el libro de Sabiduría. Vamos a hablar sobre la sabiduría. Okay, número uno, yo quiero que ustedes van a escribir 7 palabras. Okay? 7 palabras que van a poner. Padres y padrinos tienen que saber los dones del Espíritu Santo. Yo dudo que nadie lo sabe, por eso estamos aquí en clase de formación, pero deberían saber los dones del Espíritu Santo. Okay? Santo Tomás dice, cuatro perfecciones en el intelecto, otro tres la voluntad. Y nuestra santificación depende muchísimo de los dones del Espíritu Santo. Si no están activos, no vamos a llegar a ser santos y terminamos mucho tiempo en purgatorio, ¿no? Mejor pagar ahorita. Ok, pongan. Ok, uno, sabiduría. Entendimiento. Ciencia. Consejo. Fortaleza. Piedad. Y temor de Dios. Ok, repítanlos, por favor. Sabiduría. Esos son los siete dones del Espíritu Santo que recibimos en el momento del bautismo. No en la confirmación, ya con el bautismo se infunde en el alma los siete dones del Espíritu Santo. Le voy a dar una analogía que dan los padres de la iglesia para entender el valor. Que trate de imaginar que tiene un lago, que tú tienes que cruzar un lago de 5 kilómetros. Que tú te lances a nadar para cruzar 5 kilómetros. Pensé que no hay nadie aquí que tiene esa capacidad para nadar 5 kilómetros, ¿no? Ok, muy bien. Te pones en un canoe. Más fácil. O te pones en un barco que tiene 7 velas con el viento empujando. ¿Cuál de las tres es más eficaz? Ok, sería esta nave que tiene las 7 velas desplegadas con el viento. Okay. Eso dan los padres de la iglesia hace 1500 años, pero todavía es aplicable. Ok, cruzar el lago es llegar al cielo. Y el lago con los problemas es el mundo, la carne y el diablo que son obstáculos. Que la nave es nuestra alma. Las 7 velas son los 7 dones del Espíritu Santo. El viento es el Espíritu Santo. ¿Entendieron? El mejor ejemplo que hay por los dones del Espíritu Santo es su poder. Parte del ejemplo de la nave. Si uno trata de nadar, es como sin la gracia santificante. Canoe usando nada más que las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Pero con los dones del Espíritu Santo hace mucho más fácil vivir la santidad y llegar a la orilla de la salvación. Ok, bien. Okay, voy a hablar en número 12 y 5. Del don que expresa la primera lectura. Voy a hablar del don de la sabiduría. Okay. Número 2, le voy a dar una definición de la sabiduría. De los dones del Espíritu Santo, Santo Tomás de Aquino dice, la sabiduría es lo más importante. De los 7 dones, que perfecciona la caridad. Primer don en operación debería ser temor de Dios. Okay? Lo que lo que actúa más. Temor de Dios debería ser el principio. Pero lo más importante es sabiduría. ¿Qué definición? Que sabiduría es saborear las cosas de Dios. Saborear. Saborear las cosas de Dios. Otra analogía. ¿Cuántos de ustedes aquí fueron por lo menos una vez en su vida en California una tienda que se llama Baskin and Robbins? Es una lavandería, ¿no? No, ok. Okay, no, ok. ¿Qué es? ¿Una tienda de qué? Ok, helado nieve. ¿Sus hijos le gusta? Ok, trate de imaginar, llevas a tu niña de 9 años, okay, o tu teenager, por su cumpleaños, y él pide a triple decker, con 3 gustos, ¿no? Y es en julio, y él está, y él hay cara. Cada bocada, cada lick, está saboreando. Entonces, como un niño saborea la nieve, nosotros debemos saborear a Dios. Amén. Okay, todo el mundo entiende esto. Saborear las cosas de Dios. Ok, número 3, vamos a hablar ¿Cuál es la virtud contraria de la sabiduría? Sería una persona necia. La necedad. Que pongan eso, la contraria es la necedad. Una persona necia. En inglés, foolish person. Okay? Fool es el contrario de una persona sabia. Y ponga en el número 3 una parábola, que la parábola del tonto rico, ¿no? Que la parábola es un hombre rico, un hombre tenía una cosecha abundante. Y él no tenía lugar donde amasar su cosecha. Luego empezaba a pensar, ¿qué hago con mi trigo, con mi maíz? Y después en reflexión llega a la conclusión que él tiene que demolir, tirar abajo su granero y construir un granero muy alto y más espacioso. Pues él dice, voy a acumular mi cosecha, luego yo voy a comer, beber, gozar de la vida, porque yo tengo muchos años más adelante. ¿Cómo es que Jesús llama a este hombre? Lo llama un tonto. Porque esta misma noche va a morir. Así es el hombre que se hace rico solamente las cosas del mundo. Entonces, el contrario de la persona sabia es la persona necia, persona que se fija solamente en este mundo. Se fija más en lo visible y en lo invisible. Más en lo temporal que el eterno. Más en lo material que la parte espiritual. Eso es mucha gente. Cada vez nosotros a veces también nos fijamos más en el mundo pasajero que en la vida eterna que se nos acerca. Ok. Número 4. Y pueden poner ejemplos de sabiduría. Querer rezar. Misa diaria. Leer libros espirituales. Participar en retiros o congresos. Si todos estos es una atracción, te sientes atraído por esas cosas, el don de la sabiduría está trabajando en tu alma. Si a pensar, a rezar, no quiero. Misa diaria, demasiado. Un congreso, no, ni pensarlo. Leer la vida de un santo, yo prefiero mirar una telenovela. Esa sería una persona necia. Y son muchas, ¿no? Pero si debemos pedir el don de la sabiduría. Y ahorita voy a decir una cosa fuerte para mantenernos humildes. Y le voy a dar el ejemplo en mi cuento de la Biblia. Que número 5 es, podemos ser sabios ahorita para terminar tontos. Y voy a dar un ejemplo. El ejemplo, ustedes lo saben, yo pienso, el ejemplo mejor que tiene el Antiguo Testamento. Es decir, que si ustedes están aquí anhelando de crecer en su fe, ustedes están practicando la sabiduría ahorita. Están aquí. Muy bien, el rey David tuvo varios hijos. Varios hijos. Y después de cometer adulterio, él tenía hijos con calidades, pero con muchos problemas. Absalón trata de matar a su papá. Lea la Biblia. Amnón termina violando Diana. Pero hablamos de Salomón. Salomón fue el rey que había construido el templo de Jerusalén. Salomón era el hombre más rico en el mundo. Era riquísimo. Salomón fue el rey que tuvo lugar de David después de la muerte de David, hijo de Betsabé. Pero ¿cómo terminó la vida de Salomón? ¿Nadie sabe? Bueno, se lo digo yo. Salomón, su punto débil era la lujuria. Entonces se entregó a la lujuria. Tenía un harem de muchas mujeres, pero mujeres extrañas. Y debido a esto, él terminó mal. Santa Teresa de Ávila hizo la pregunta a Jesús si Salomón fue salvado y Dios no respondió. Entonces no sabemos. Porque lo muy interesante es varios de los proverbios en la Biblia, el libro de proverbios, ¿de dónde viene? Viene de Salomón. Para mí es una de las cosas más raras en toda la Biblia. Nosotros leemos entre los proverbios más sabios en todo el mundo, de un hombre que terminó entregado a la lujuria. Por eso, eso tiene que mantenernos en mucha humildad. Nosotros estamos aquí hoy, mañana no sabemos. San Felipe Neri, caminando por Roma, había visto un vagabundo. Digo, ahí estoy yo sin la gracia de Dios. ¿Ustedes saben la pintura de la última cena? Leonardo da Vinci. Él pidió a persona de posar por su pintura. Primero, un hombre guapo, muy hermoso, joven, fuerte. Luego Mateo y Santo Tomás. Después, si algunos años, no podía encontrar Judas Iscariote. Vio un vagabundo en la calle. Barba larga, pelos desechos, ¿no? Pantalones rotos, sentado en su vómito, mozo cayendo encima. Y Da Vinci se lo acerca y dice, ¿usted puede hacerme el favor de posar como Jesús en mi pintura? Judas, mejor dicho, Judas en mi pintura. Y se le salió una lágrima de loco. ¿Por qué estás llorando? Dijo, porque hace 3 años usted me pidió de posar y yo era Jesús. Cambio de Jesús en Judas en 3 años. Podría ser nosotros también. Debemos caminar con humildad frente al rostro de Dios. Y pedir el don de la perseverancia. Amén. Pero si nosotros a veces somos sabios ahorita, no queremos terminar tontos. Número 5, ¿cuál es el título que damos a María? María es la sede de la sabiduría. Uno de los títulos a la Santísima Virgen María. Sede de la sabiduría. También madre del buen consejo, ¿no? Entonces, esta lectura es muy claro. El mensaje es la importancia de tener la sabiduría, defender la sabiduría, crecer en la sabiduría, amar la sabiduría, transmitir la sabiduría a nuestros hijos. Amén. Muy bien, vamos a pasar a leer la segunda lectura.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. No queremos, hermanos, que vivan en ignorancia.
Y para que sepan, en ese tiempo, en el año litúrgico, estamos casi al final del año litúrgico. Fin de mes, celebramos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Luego lo que sigue es Adviento. Adviento es el año nuevo en preparación por la Navidad. Por eso las lecturas están apuntando a lo que se llama las últimas cosas, que sería muerte, juicio, cielo, infierno. Okay. Una idea general de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Había una idea en Tesalónica. Gracias. En Tesalónica, que iba a llegar el fin del mundo, era inminente. Entonces había varias personas que han decidido si el mundo se acaba en mi vida, ¿por qué trabajar? ¿Por qué ganar? por tener ahorros. Y varios han dejado de trabajar. Pero si ustedes van a ver más adelante, San Pablo dice que alguien no tabaca que tampoco coma. Fue una mala interpretación del fin del mundo. ¿Quién había hecho eso varias veces? Los testigos de Jehová, ¿no? Los testigos de Jehová han dicho varias veces que el mundo iba a terminar hace 70 años, luego 50 años, luego 30 años. Y yo pienso que no es muy sabio pensar en esto. No sabemos cuándo el mundo se va a acabar. No debería ser un pensamiento preocupante. Muy, muy probable que yo voy a morir antes del fin del mundo. Tú también. Entonces, ¿por qué preocuparse del fin del mundo si nosotros vamos a morir antes, ¿no? Entonces, eso podría ser una distracción del diablo. Obviamente, cualquier persona que use la cabeza podría pensar que el fin del mundo vendría mediante una guerra nuclear, donde el norte de Corea se pone con Putin, Rusia, ¿no? Irán, contra los Estados Unidos, los británicos y los franceses. Eso sería, obviamente, la manera de pensar que el mundo podría acabar con una guerra nuclear. Podría pasar. Y ese tipo de Corea se une con Putin en Rusia, se enoja con nosotros, y Trump se enoja también. Y luego vienen las bombas nucleares y el mundo se acaba en cuestión de poco tiempo. ¿No? Podría pasar. Pero ¿por qué preocuparse de esto? Hasta yo pensé, si tenemos que morir de esa manera, Dios sabe lo que es mejor. Pero vivir con mucho miedo que el mundo se va a acabar, este no es el buen espíritu, es el mal espíritu. Ok, el número 6, pongan. Debemos creer firmemente en la vida después de la muerte. Debemos creer firmemente en la vida después de la muerte. Se lo niegan los ateos y los agnósticos, ¿no? Creemos firmemente que hay una vida después de la muerte. Número 2, pongan, nuestra vida aquí en la tierra es muy corta. Nuestra vida aquí en la tierra es muy, muy corta. Número 8, pongan la palabra eternidad. Eternidad. Y al lado pongan, es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Cualquier persona que medite sobre eso se va a convertir. ¿Cómo uno no puede convertirse y pensar en esto? Y voy a dar una analogía de un libro de catecismo que he leído hace 40 años atrás, pero me gustó. Y trate de imaginar un pajarito que va a la playa Y ese paquetito tiene que poner en su pico un granito de arena. Y volar aquí hasta la luna. Con un granito de arena. Y regresa otra vez. Pone su pico otro granito de arena y vuela de aquí hasta la luna. Y deposita su granito de arena. Vuelve otra vez aquí y pone su pico un granito de arena. Vuelve otra vez a la luna. Va a llevar mucho tiempo, ¿no? No es un avión, es un pájaro. Ok, ¿cuándo este pájaro habría transferido todos los granitos de arena de la planeta Tierra a la Luna? La eternidad está recién empezando. Ok, cuando termina, tiene que ser una tarea más. Tiene que volar de aquí a Nueva York, donde tiene un edificio que se llama the Empire State Building. Ustedes californianos nunca han visto eso. Yo, mi papá trabajaba en Nueva York y yo caminaba. Tiene que ser esto. Es altísimo. Como 108 pisos, yo pienso. Es altísimo, ¿no? Y trata de imaginar que este edificio está hecho de acero. No es, pero imagina, puro acero. ¿Okay? Y el paquetito, después de vaciar el mundo de los granitos de arena, tiene que ser otra empresa enorme. Tiene que volar encima del edificio con su alita, tocar la parte más alta del edificio y volar dando vuelta a todo el mundo. Y regresar otra vez con su pluma y tocar encima del edificio y dar vuelta la tierra otra vez. Cuando él había terminado a destruir edificio hasta la tierra ground zero, la eternidad está recién empezando. San Agustín dice que nuestra vida en comparación con la eternidad es un abrir y cerrar de los ojos. San Pedro dice, para Dios un día es como mil años. Mil años es como un día. Y el poeta, el salmista dice que nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana, se marchita y se seca al caer el sol. ¡Qué corta es la vida! ¡Qué corta es la vida! Si uno vive 80 años, si yo vivo 80 años, ya pasé, viví más que 75% de mi vida. Estoy de la otra parte del puente, ¿no? Entonces, ¿qué tonto es, ¿sabes? ¿Qué tonto es vivir solamente por este mundo? Es lo más estúpido. Porque este mundo se acaba. Se acaba este mundo. Lo que dura para siempre es el cielo. Amén. Número qué? 9. Tener esperanza, y vamos a ver, En el cielo, las personas que amamos, tener esperanza. Y vamos a ver en el cielo las personas que amamos. Es interesante porque en los últimos dos semanas tuvimos muchos muertos en la parroquia. Muchos muertos. Un muchacho se quedó muerto en su cama 30 años. Yo hice un funeral hace 12 días en un muchacho de 22 años. Y mientras el año pasado, ese tiempo, murió Doña Lucía. Tenía como 77 años. Murió la esposa de Irene, Lucio, tenía como 80 años. Murió la esposa de Vicky Escamilla, tenía como 80 años. Murió mi papá, tenía casi 88 años. Entonces todos esos tuvieron como 80 años, pero la gente que murió hace una semana, 30 años, 22 años, no sabemos. No sabemos ni el día ni la hora. Debemos estar preparados. Que vendrá como ladrón de la noche. Ok, número 10 es meditar frecuentemente sobre la razón de nuestra existencia. Meditar frecuentemente sobre la razón de nuestra existencia. Y pongan dos puntos, colon, dos puntos. La salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Amén. Y si me dan permiso, yo voy a leer el Evangelio. ¿De pie? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Preso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo, si así esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo. Salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a los prudentes, ¿podría darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Pero estas les respondieron, no va a alcanzar para todos. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entran con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Muy buena parábola. Que en la Santa Misa, el día domingo, tiene tres lecturas y el Salmo. La primera lectura, el Evangelio, es el mismo tema. Si ustedes leen y comparan las dos sinodas, es el mismo tema. Es sabiduría y necesidad. ¿Okay? Mientras la segunda lectura es diferente. Entonces el mensaje del Evangelio va a ser, podemos ser sabios o necios. Pues lo que voy a hacer, yo le voy a dar una interpretación escatológica y interpretación simbólica de esta parábola que encontramos en Mateo 25. Lo que sigue esta es la parábola de los talentos, luego la parábola del juicio universal, donde el pastor separa las ovejas de las cabras. Es Mateo capítulo 25. Tres parábolas escatológicas. Después viene la pasión de Cristo, Mateo 26. Okay, okay, hay cinco números para dar la interpretación simbólica. Las diez jóvenes simbolizan nosotros. Y todavía 11, podemos ser personas sabias o personas necias. Y debemos ser honestos aquí, estamos tratando de ejercer la sabiduría, venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, luego comulgar en la Santa Misa, pero a veces hay días donde nos portamos como necios. ¿No? Tenemos que admitirlo. He dicho nosotros, yo también. ¿No? A veces no nos portamos como sabios, a veces nos portamos como personas que le falta la sabiduría. Esas 10 jóvenes o 10 vírgenes, okay, 5 eran necias, 5 eran precavidas, prudentes o sabias. ¿No? Obviamente queremos estar en el grupo de las sabias. ¿No? Queremos. Pero a veces nos gana la necesidad. El mundo nos enseguece. O nuestras pasiones, ¿no? Nuestra flojera, o nuestras amistades. Entonces, uno puede salir de la iglesia y después va a tomar un café, McDonald's o Burger King o lo que sea, y toda la hora están chismeando. Eso no es sabiduría. Pura necesidad, ¿no? Es muy común. Todo hablando mal de la gente, criticando, chismeando, pura necesidad. Y como dice Jesús, cada palabra que sale de la boca, vamos a ser juzgados sobre cada palabra que sale de la boca. Ese da miedo, ¿no? Da mucho miedo. Pero si queremos salir de los necios, entrar con los sabios. Ok, bien. La lámpara. Ok, un poco de cultura. La lámpara. La lámpara. Esta fue antes de Thomas Edison. Okay? ¿Conoce Thomas Edison? ¿Quién es Thomas Edison? Mi mamá decía que una vez en Florida el sacerdote salió y no vio las luces. Después pidió a la gente de rezar y llegó la luz. Él dijo, gracias Thomas Edison, ¿no? Santo Thomas Edison, ¿no? Ok, en el tiempo de Jesús no existía el famoso americano Thomas Edison, que había inventado la electricidad. Entonces, si estaba escuchando al obispo Barron, la persona más importante en casarse en ese tiempo fue el novio, no la novia. Él decía, si el novio tenía que salir a buscar a la novia con sus amigas, y fue a medianoche, ¿cómo iba a llegar? Porque había una noche oscura. Aquí ustedes en este país, en California, menos en el campo, en la ciudad, ustedes siempre ven luces. Es imposible caminar en una ciudad donde no hay lámparas, no hay semáforos, no hay electricidad. Es en nuestra sociedad por Edison, por menos de 225 años. Pero en el tiempo de Jesús no había luz. Había luz del sol y no más. Pero es la manera de poder moverse en el tiempo de Jesús. Cada uno tenía que comprar lo que se llama una lámpara. En la lámpara necesitaba aceite. Entonces tenía la lámpara y tenía también un recipiente de aceite, los dos. Entonces la lámpara era muy buena, pero no tenía aceite, no servía para nada. Entonces tiene que tener ese concepto para entender la parábola. Es muy extraño de nuestra mentalidad, porque nosotros siempre tuvimos contacto con focos o semáforos o corriente eléctrica, ¿no? Enchufes, desenchufes, ¿no? Vivimos en un mundo electrónico, ¿no? Pero sin entender esta cultura de Jesús, esa parábola no se entiende bien. Ok, bien. Le voy a dar ahorita la interpretación simbólica de esto. Que la lámpara significa nuestra alma. La lámpara simboliza nuestra alma. Nuestra alma podría ser iluminada o podría ser oscurecida. Y yo sé por experiencia, ustedes también, hay personas que transmiten luz. Pero hay personas que transmiten oscuridad también. Eso es cierto. A veces uno va a una fiesta y hay una persona muy humilde, persona que tiene mucha fe, tal vez una abuelita mexicana que no sabe leer, pero una persona, si se nota, una persona santa. Habla de Dios, ama todo el mundo, sus nietos la quieren, ¿no? Luego va allá y tienen un muchacho de 22 años y siente las malas ondas, ¿no? Tal vez es adicto a la pornografía, toma drogas, se emborracha, tiene varias mujeres, ¿no? Sin decir nada, malas ondas. Yo los capto, no sé ustedes, ¿no? Se capta las malas ondas. Entonces, la lámpara es nuestra alma. Nuestra alma puede transmitir buenas ondas o malas ondas. Queremos que transmita buenas ondas, especialmente a nuestros hijos. Y debemos tratar de transmitir buenas ondas siempre. Le voy a enseñar un proverbio mexicano. Oscuridad en la casa. Candil en la calle. Es un dicho muy bueno. Candil en la calle, salga de la casa. ¡Oh! Una mujer muy santa. Vuelve a la casa, crece cuernos, ¿no? Y una colita puntada, ¿no? Con las pijamas rojas caminando en la casa, ¿no? Por eso debemos ser luz, no solamente en la calle, sino en la casa también. Eso significa ser auténtico. Entonces, la lámpara, mi alma. Y el aceite, la botella de aceite. ¿Qué significa? Significa uno de los conceptos teológicos, catequéticos más importantes en toda la doctrina. ¿Qué significa? La gracia santificante. La gracia santificante. Si yo tengo la gracia santificante en la lámpara de mi alma, yo brillo, resplandezco, transmito. Y lo siguiente, voy a dar varias maneras para aumentar la gracia santificante. Si hay una tarea que deberíamos hacer para nosotros, nuestros hijos, es cuidar la gracia santificante e ir aumentándolo. Cuidarla y aumentarla. Por eso, perder la gracia santificante sería de cometer un pecado mortal. Uno comete un pecado mortal, pierde la gracia santificante. Es lo peor. Por hace varios años, estaba con mi mamá cruzando de Nueva York, regresando donde nací, Michigan, no Michoacán. Fue hace 40 años atrás, y si usted no conoce muy bien esta parte del país, pero Nueva York y Michigan son 700 millas, es largo. Michigan es the Midwest, mientras Nueva York es the East. Okay? Y en la tierra de nadie, Upper State New York, el carro no estaba funcionando. Yo estaba manejando con mi mamá. El carro se paró. Yo estaba muy enojado con el carro. Pero se paró porque se acabó la gasolina. Tonto. Necio. Y estuvimos en la tierra de nadie y un buen samaritano se paró y nos dio gasolina. Si no fuera así, todavía yo estaría en Upper State, New York. Y sabe que desde ese día, mi caro, ¿se le ven esta flecha que dice E o F? ¿Sabe qué significa? E, vacío, ¿no? F, full. Yo siempre, cuando tiene por menos la mitad, voy a la gasolinería. Debido a esa mala experiencia. Ya son 40 años, ¿no? Y no quiero que pase otra vez. Pero yo veo eso como una analogía de nuestra alma. No queremos que la gasolina, la gracia, se va bajando. Siempre tenerlo full. Siempre tenerlo full. ¿No? Tanque lleno, corazón contento, ¿no? Tanque lleno, corazón contento en la vida espiritual. ¿No? Entonces, ¿cuáles son varias maneras para aumentar la gracia santificante? El catecismo básico no está en la lista. Yo le voy a dar como cinco palabras, cinco maneras, y ojalá que ustedes puedan utilizar estos consejos y implementarlos. Uno es la oración. Cada vez que me pongo a rezar con sinceridad, esa flecha de la gasolina está subiendo. Otra, sacrificios. Sacrificios o actos de penitencia. Negarse a sí mismo. ¿Te gusta hacer algo? No lo hago. Se lo ofrezco a Dios. Por mis hijos. Tercero. Obras de caridad. O las obras corporales de la misericordia. Las obras espirituales de la misericordia. ¿Se lo saben? No, padre. Pero un día ustedes tienen que hacer es ir a la iglesia de San Pedro Chanel y mirar las ventanas encima del coro y las ventanas de la otra parte. Ustedes van a ver siete. Las siete, mirando donde el sacerdote está mirando a la derecha del sacerdote celebrando la misa, son las obras corporales de la misericordia. Y los círculos que están encima del órgano, del piano, son las obras espirituales de la misericordia. Pero las obras corporales de la misericordia, de dar al ambiente, dar al sediento, dar ropa, visitar el enfermo, visitar el preso, dar elogio al extranjero, rezar por los muertos. Esas son las obras corporales de la misericordia. La Madre Teresa dice que constantemente tenemos que vivir nuestra vida tratando de practicar estas obras de la misericordia. Porque vamos a ser juzgados sobre eso. Y ese va a ser el Evangelio probablemente en dos semanas porque estamos leyendo Mateo 25 en la Santa Misa. Ok, pero hay dos maneras donde la gracia santificante sube como un cohete. La oración, penitencia, obras corporales, la gracia sube. Pero lo que le voy a decir ahorita es años de luz más fuerte. Que están al alcance de todos ustedes todos los días. per no approfittiamos. Che triste. Che son? La confession e, más importante, la santa comunión. Todo lo que yo he dicho, muy bien, ¿no? La oración, penitencia, caridad, excelente. Pero la comunión y la confesión es como un cohete que pasa las nubes. Pero si ustedes quieren mantener este aceite en esta lámpara de tu alma, ustedes, sus hijos, constantemente tienen que ir confesándose y comulgando. Si ustedes hacen esto, toda su vida, ustedes van a llegar al cielo con sus hijos. Pero si ustedes descuiden esto, F, mitad, un cuarto, E, apagado, vacío. Me parezco bien, yendo a Michigan. Por eso hay gestos que ustedes tienen que trabajar para perfeccionar, es perfeccionar su manera de confesar y perfeccionar su manera de comulgar. Son los dos gestos más importantes en el universo. Y qué poco que apreciamos esos regalos de gracia. Qué poco que los apreciamos. Entonces nosotros queremos ir subiendo. Nuestra lámpara tiene que brillar. El aceite no tiene que ser E, sino F. Poco tiempo ustedes van a ir a la Santa Misa. Si están, si tienen sus lámparas con aceite, bueno, ustedes tienen oportunidad para subirlo pasando F. Si ustedes van a comulgar en la misa a las 10 o más tarde. ¿Qué es más fuerte, un exorcismo o una confesión?
La
confesión. La gente piensa, un exorcismo. ¡Oh! Exorcismo, ¿dónde se mueve? Disculpe, saca la lengua, tumbe el sacerdote, ¿no? Como una película de terror, ¿no? Todo el mundo piensa que el exorcismo es mucho más fuerte. La confesión es como los niños jugando béisbol, Little League, y los Astros ganando los Dodgers. Muy diferente, ¿no? Perdóname que se ofenden ustedes con eso, pero Little League Baseball y la Liga Mayor hay una grande diferencia, ¿no? Nosotros queremos jugar la Liga Mayor, ¿no es cierto? Entonces, ir subiendo. Okay. ¿Tiene un número más? ¿O dos? Okay. Yo tengo dos ideas más. Okay. Entonces, el novio, el esposo, es Jesús. Es Jesús. Debemos estar con la lámpara iluminada para encontrarnos con Jesús. La lámpara iluminada para encontrarnos con Jesús significa encontrar a Jesús en la gracia santificante. Eso significa el día del juicio. Si el día de mi juicio yo me encuentro con mi lámpara iluminada, ok, voy con Jesús, le doy la interpretación del último punto. El último punto tiene dos interpretaciones. están las necias están golpeando la puerta a la, al banquete, ¿no? Al salón. Entonces, la puerta está cerrada. Significa morir en pecado mortal. Morir en pecado mortal, están golpeando, no, la puerta está cerrada. Demasiado tarde. Pero el banquete tiene dos interpretaciones. El banquete significa el cielo. El cielo es una fiesta. El cielo es un banquete. Pero para llegar a celebrar ese banquete, necesitamos participar en un banquete aquí. Y ese banquete es la misa. Si ustedes participan en el banquete aquí, la Santa Misa, alimentándose con el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo, llenándose con el aceite, va a morir, el nombre de Jesús te va a abrir la puerta y vas a festejar con él para toda la eternidad. ¿Amén? ¿Le gusta la interpretación? Qué rico, ¿no? Vamos a rezar a María la llena de gracia. María es la llena de gracia para que podamos con nosotros, nuestros hijos, ir aumentando ese sed de la gracia santificante. Alcanzar el banquete que nunca se acaba. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el nuestro muerto. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Quien pruebe de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre mía, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Okay, dos o tres avisos. Ustedes tienen sus hojas en estos semanas antes de la Navidad. Hay muchas actividades. Uno, si usted tiene una hoja donde va a venir un experto de México para explicar la Virgen de Guadalupe. Dos es que el martes que viene nosotros estamos aquí que vamos a dar un curso de consagración a María. Quiere que vengan ustedes. Misa a las 6:15, tema a las 7, luego le vamos a dar hojas para meditar y ustedes van a hacer su consagración por la Virgen de Guadalupe. Su consagración va a ser el día 11, que sería el día antes de la Virgen de Guadalupe. Otra actividad es el domingo después del Día de Gracias, el grupo de San José, el grupo de hombres, está lanzando un retiro por hombres. ¿Okay? Que va a ser a las 3 de la tarde hasta la misa a las 7. Por eso hoy hasta la Virgen de Guadalupe hay muchas actividades. Por favor, sean personas sabias. Aprovechen esas actividades que sirven para llenar sus lámparas con aceite. Amén.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Okay, Dios le bendiga.